Que tengan buenos días, hermanos. Nos gozamos en el Señor por poder compartir su palabra. Quiero comenzar con una pregunta. ¿La sujeción y la humildad nos distinguen como iglesia? Pensemos por un momento en nuestras congregaciones locales. ¿Qué dice la gente de los cristianos que ahí se reúnen? ¿Los catalogan como sujetos, como humildes, o los ven como personas arrogantes, rebeldes? No sé en otros países, pero una de las negaciones que las personas presentan cuando uno le presenta el Evangelio y le habla el Evangelio, es que las iglesias están llenas de personas hipócritas, insubordinadas, soberbias, y que al final muchas personas en el mundo son mejores que los cristianos. A veces las personas, en su error, dan este argumento, y este argumento en cierto sentido, es verdad. Porque cuando damos una vista panorámica de las congregaciones locales, a veces las personas que ahí se congregan no dan un testimonio de la verdad que profesan tener en su corazón. ¿Cree usted que su iglesia específicamente es abundante en los frutos de la sujeción y la humildad como una de sus características principales o una de sus características distintivas? Hoy quiero compartir un texto muy valioso. Un texto que sigue en la serie del libro de Primera de Pedro. Y voy a especificar hoy solamente en el versículo 5, del capítulo 5 de Primera de Pedro. Quisiera detenerme hoy en este solo versículo, porque este versículo nos enseña esta gran verdad y nos responde la pregunta que les hice en un principio. ¿La sujeción y la humildad nos distinguen como iglesia? Amados hermanos, si somos una iglesia verdadera, si somos cristianos conscientes de que Cristo murió y resucitó por nosotros, seremos personas sujetas y personas humildes delante de Dios y delante de los hombres. Dice la Escritura en 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dividí este texto en tres partes. Primero, la sujeción a los ancianos. Después vamos a ver la apropiación de la humildad en nuestra sujeción con los hermanos de la iglesia. Y tercero, vamos a ver la posición de Dios frente a los soberbios y a los humildes. La sujeción a los ancianos. El texto comienza diciendo, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La palabra igualmente está como conectora de las diferentes responsabilidades que tienen los creyentes dentro de la iglesia. Los ancianos debían ser hombres dispuestos y decididos a pastorear el rebaño del Señor, cuidando de él no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre él, sino siendo ejemplos. Ahora estamos viendo en el versículo 5 a los jóvenes que deben estar bajo su autoridad espiritual y deben responsablemente sujetarse a esos ancianos que les pastorean en la congregación. Son los jóvenes quienes deben sujetarse a los ancianos. Y quiero especificar, porque la palabra anciano se utiliza no solamente para pastores, sino también para personas mayores de edad. Y puede ser que este texto esté dando una doble implicación con relación a quienes los jóvenes debemos sujetarnos. O sea, la palabra anciano aquí nos puede estar dando la idea de que debemos sujetarnos a las personas mayores que están dentro de nuestra iglesia y que son maduras, como también a nuestros pastores que son considerados como los ancianos por la Escritura. En mi opinión personal, creo que como se está hablando en los primeros versículos, específicamente de ancianos que son los que gobiernan la iglesia, aquí se está refiriendo a esos ancianos y debemos sujetarnos a ellos. Pero lo que sí es importante es que el carácter de un joven en la iglesia, el carácter de los jóvenes debe estar enfocado en la sujeción a aquellos que son mayores, a aquellos que les guían. La naturaleza juvenil está muy distante a la humildad, muy distante a la obediencia, muy distante a tener una experiencia, porque somos jóvenes, y es de esperar que los jóvenes, específicamente, se les encomiende este tipo de enseñanzas. Cuando nosotros estamos en una edad juvenil, a veces pensamos que nos podemos comer el mundo. Eso es una frase en Cuba. Nos comemos el mundo. Tenemos toda la capacidad, tenemos el conocimiento que hemos aprendido en libros, tenemos el orgullo este que nace de nuestro corazón y esta visión por lograr cosas en la vida. Y se nos olvida que la experiencia, se nos olvida que la madurez, se nos olvida que estos hombres que están puestos en la iglesia para guiarnos, nos están poniendo un stop en nuestro caminar, porque nuestra tendencia natural es a deslizarnos. Dios pone ancianos en la iglesia, Dios pone personas mayores en la iglesia, para que los jóvenes aprendan de su experiencia, de su madurez y de su conocimiento. Registra Benjamín Kiss en La gloria de una verdadera iglesia, impreso en el año 1697, sobre uno de los deberes de los miembros para con sus pastores en la iglesia. Y él dice, es el deber de los miembros sujetarse a ellos, es decir, en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones. Y cuando llaman a cualquier deber extraordinario como oración, ayuno o días de acción de gracia, si no ven ninguna causa justa por lo cual no se debe guardar tales días, deben obedecer a sus pastores o ancianos, como en otros casos también. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es el deber de cada miembro de la iglesia sujetarse a sus pastores, a sus ancianos, a sus exhortaciones, hermanos, a sus consejos, aún a sus reprensiones cuando nos dicen algo que no queremos escuchar. El mandamiento aquí es a sujetarnos a los ancianos. Estad sujetos. Y es un verbo que está dando una orden a tomar una decisión de una vez y para siempre. De hecho, por la forma en la que está escrito el verbo, aquí la idea está dando la idea, este verbo, de que debemos ser sujetados. Alguien debe gobernarnos, alguien debe dirigirnos, alguien debe guiarnos. Nosotros, como cristianos, debemos ser sujetados. Alguien toma autoridad sobre nosotros. Esto implica someterse, pero implica someterse de una manera voluntaria. No es lo mismo obedecer encomiendas por obligación que obedecer encomiendas por amor y por voluntad propia. Y aquí quiero detenerme un momento, porque a veces obedecemos mandatos, a veces obedecemos mandamientos y lo hacemos de una manera reañadienta, incómoda. Sin embargo, la idea de la sujeción es bíblica, es buena. Y lo que está transmitiendo la Escritura es que esta sujeción es una sujeción en amor, en el amor cristiano, en la voluntad de aquel que ha sido salvado y que tiene una nueva naturaleza y que entiende cuál es su función dentro de la iglesia. La actitud de amor y sujeción de los creyentes para con sus pastores es de suma importancia, porque la Biblia lo dice en varios textos y lo recalca. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amados hermanos, ¿cómo estamos tratando a nuestros pastores? ¿Cómo estamos viviendo ante la autoridad que Dios puso en nuestros pastores? Debemos estar atentos a esto. A veces nuestros pastores se están quejando porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. ¿Qué estima le tenemos a nuestros ancianos? Como jóvenes, como hermanos, como cristianos en la iglesia, debemos entender que Dios puso pastores en nuestras congregaciones y que a veces, aunque nos digan lo que no queremos escuchar, porque es lo que necesitamos escuchar, Dios los está usando para moldear nuestro carácter y para llevarnos a la excelencia de la vida cristiana. Dios pone a los ancianos en la vida de los jóvenes porque están a muchos kilómetros de experiencia. Y a veces decimos, la experiencia no es importante. Ah, no me digas que no es importante. La experiencia es muy importante. La madurez es muy importante. El conocimiento que ellos han adquirido de la vida es muy importante. Y de la escritura, sobre todas las cosas. Ellos nos están evitando errores, nos están evitando problemas en la vida que ellos enfrentaron en un momento determinado. Los jóvenes tenemos muchas veces motivaciones erróneas, muchas veces deseos equivocados, y a veces nos dejamos guiar por la pasión juvenil, por el momento desenfrenado de tomar decisiones alocadas, impulsivas, y para eso Dios puso a los ancianos, para ponernos un pare, para ponernos una guianza, para decirnos que ellos caminaron un estrecho, un lugar largo que nosotros no hemos llegado. Hermanos, Dios los pone con el propósito de bendecir nuestra vida. Mientras más alto estamos en la montaña, tenemos una mejor vista panorámica. Los jóvenes estamos como tratando de escalar la montaña de la vida y no nos damos cuenta de que esos ancianos ya llegaron a un lugar que nosotros no hemos llegado y que están mirando lo que y viviendo y enseñándonos a vivir lo que ellos vivieron en una ocasión, en lo que ellos se equivocaron. El tener ancianos sabios y temerosos de Dios a nuestro alrededor es la bendición mayor que puede recibir un joven. Y a veces despreciamos a los ancianos. A veces los vemos como cantaletosos, los vemos como tediosos porque nos repiten las mismas cosas. Sin embargo, hermanos, nos están repitiendo lo que necesitamos. Nos quejamos cuando nos inyectan, cuando nos dan un ciclo de medicamentos, de antibióticos. ¿Lo dejamos en la primera inyección? ¿O asumimos todas las inyecciones que nos toca ese ciclo para mejorar nuestra salud? Nadie se queja de esto. Y el que se queja de esto y deja el ciclo está expuesto a que la enfermedad tenga más fuerza y le dañe y hasta lo lleve hasta la muerte. Pues hermanos, si tenemos un anciano que repetidas veces nos dice las mismas cosas, insiste en llevarnos a un mismo lugar, escuchémoslo, porque esa es la medicina que Dios está poniendo en nuestra vida. ¿Cree usted que la sujeción en la iglesia es solamente para con los ancianos? ¿Qué virtud del espíritu es indispensable en nuestra sujeción en la iglesia? Y quiero ir al segundo punto que nos da este versículo. Porque la segunda verdad que nos enseña este versículo es que la apropiación de la humildad en nuestra sujeción a los hermanos de la iglesia es sumamente importante. Aquí estamos viendo la apropiación de la humildad en nuestra sujeción a los hermanos de la iglesia. Dice la segunda parte del versículo, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Los unos a los otros es un término repetido en el Nuevo Testamento. Y este término nos enseña varias cosas cuando es utilizado. Por ejemplo, es una responsabilidad común que se exige de cada creyente sin excepción. Los unos a los otros. Está hablando de todos, todos, absolutamente todos. No hay excepción cuando se usa este mandamiento. Por ejemplo, no hay rangos que nos excluya de ejercer el mandamiento que le acompaña a la frase los unos a los otros. Siempre esta frase está acompañada de un mandamiento, de una verdad. No excluye a nadie. Todos somos participantes de ese mandamiento. Aquí, cuando se dice los unos a los otros, nos está quitando cargos, nos está quitando funciones, nos está quitando todo lo que podamos crear y diseñar piramidalmente dentro de una iglesia, que es erróneo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, nadie más. Cuando la Biblia está hablando de los unos a los otros, nos está diciendo, aquí entra lo mismo el pastor, que lo mismo el que canta, que lo mismo el que sirve, que lo mismo el que está en la puerta, que lo mismo cualquiera de la iglesia está comprometido a la verdad que se está transmitiendo. Y esto, este término de los unos a los otros, es la identidad más visible de la unidad de la iglesia que el mundo percibe. Cuando la iglesia está comprometida en un mandamiento hecho para que toda la iglesia ejerza, el mundo está viendo que en la iglesia hay unidad. El mundo está viendo que en la iglesia hay amor. El mundo está viendo algo que necesita y le atrae para que él venga a Cristo y se comprometa con una iglesia. Este versículo que estamos tratando hoy es un texto que tiene dos mandamientos o dos deberes a realizar por los verbos imperativos que se presentan. El primero lo acabamos de tratar, que era la sujeción de los jóvenes hacia sus ancianos. Los jóvenes están comprometidos de una manera obligatoria, como un mandamiento, un imperativo que está dando la Biblia, a sujetarse a los ancianos. Pero el segundo lo estamos viendo ahora en esta segunda parte del versículo. Y es los unos a los otros que deben estar revestidos de humildad. ¿Qué debemos hacer ahora? Revestirnos. ¿Y cuál es el atuendo que debemos usar aquellos que nos revestimos? La humildad. Debemos revestirnos de humildad, amados hermanos. Revestirnos. ¿Sabes que la palabra revestir en el idioma lo que significa es hacerse un nudo? Un nudo como a una faja, como a un cinturón, un nudo que se aprieta. Y este término se utilizaba para las toallas o los delantales blancos que utilizaban los esclavos en el servicio a los demás. Un ejemplo de esto lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 4. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, él tenía puesto un delantal, una toalla, él tenía puesto un atuendo. Y aquí, específicamente esta distinción que da esta palabra, está dando la idea de diferenciar, de distinguir a los esclavos de las personas libres. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos estamos revistiendo de la humildad, nosotros estamos marcando una diferencia en cuanto a los hombres que no tienen a Cristo. La humildad es una característica del Evangelio. La humildad es una característica del cristiano verdadero. Y una vez que nosotros nos estamos apretando ese nudo, ese cinto de humildad, que nos estamos revistiendo, poniéndonos ese traje de humildad, nosotros estamos demostrando de que somos esclavos de Jesucristo y de que no somos como aquellas personas que viven en su libertad aparente. Y yo diría libertinaje, porque son esclavos del pecado, esclavos de la soberbia, esclavos del orgullo. Este es un verbo que está dando una orden, y es una orden a tomar la decisión de una vez y para siempre. Y una decisión sobre nuestras responsabilidades personales hacia nuestra persona con relación a la humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestra responsabilidad personal tomar esa decisión. Nos toca a nosotros decidir cómo sujetarnos y cómo vivir en humildad. Tenemos esa responsabilidad como cristianos. Dios nos está dando esta orden para que nosotros tomemos la decisión de ser humildes. Y quiero aclarar, porque la humildad no es tener un bajo concepto de lo que somos o creernos menos que los demás. A veces venimos a la iglesia y pensamos que ser humilde es creerme tan poco, yo soy tan poco. Yo soy tan pequeño. A veces eso es un error, hermanos. La humildad no es tener ese bajo concepto. Dios te dio un nombre, Dios te dio un lugar, Dios te dio una herencia. Y tú tienes que entender lo que eres en Cristo. Ahora, eso no determina de que tú te pares en eso y te creas que eso es por tus propios medios, por tus propias fuerzas, por tus propios logros. Eso es puramente por gracia. Pero eso no te lleva a pensar de que eres menor que los demás, de que tienes algo peyorativo que los demás no tienen. No, hermanos. La humildad es tener una mente sencilla. Es tener una mente discreta. Eso es humildad. Una mente modesta. La Biblia dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengas un concepto más alto del que debes tener sobre tu persona. Ser modesto, alguien capaz, pero prudente, muy importante. Eso no significa que no tengamos dones, que no tengamos virtudes y cosas que hagamos que sobresalten en cuanto a la excelencia. Pero es ser modesto, es ser prudente. Es saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Es saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Es tener la cordura de que todo lo que hagamos afecta o no a las personas que están a nuestro alrededor, de una manera positiva o negativa. Tenemos que tener esa prudencia. Es no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y quiero decirle algo muy importante, las motivaciones que tenemos cuando tomamos decisiones. Las motivaciones son imprescindibles. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y esto yo creo que debemos tenerlo en mente, porque todo lo que hacemos es movido por algo que está en nuestro corazón. Nuestros hechos son un resultado de lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nuestros hechos son buenos, pero nuestras motivaciones son tan erróneas, son tan perversas, son tan egoístas y ambiciosas. Si hay algo que yo le he enseñado a mis amigos en la fe con los que he podido compartir, es que uno tiene que mirar siempre la motivación de las personas por encima de los gestos y los hechos que están haciendo en contra de ellos o a favor de ellos. A veces alguien nos quiere hacer un regalo, alguien nos quiere poner en un lugar, nos quiere llevar a un lugar, nos quiere dar algo, y nosotros nos dejamos llevar por ese hecho. Sin embargo, no analizamos y no estudiamos las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones, hermano? La persona humilde es una persona con motivaciones santas, con motivaciones pensando en darle la gloria al Señor. La humildad es dejar de vernos a nosotros como el centro de atención y pensar en el bien de los demás por encima del nuestro. Eso es humildad, pensar en los demás por encima de nuestro bien. Como dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra de Dios es clara. Y no podemos descuidar que la apropiación de nuestra humildad es en el marco de nuestra sujeción mutua. Y quiero dar una aclaración, porque los manuscritos bizantinos exponen un participio que se traduce en la Reina Valera del 60 para utilizar la palabra sumisos. Hay manuscritos que no la utilizan. En este caso, los bizantinos sí la utilizan. Y esto nos sugiere la manera en que se realiza la acción del verbo revestidos para mostrarnos que el mandamiento a revestirnos de humildad debe ser en el marco de la sujeción de los unos a los otros. Es como si dijéramos, revístanse de humildad cuando se están sujetando los unos a los otros. En el marco de la sujeción de los unos a los otros, debe ser evidente esta humildad. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, cuando estamos tratando con hermanos en nuestras congregaciones, ¿qué perciben ellos de nosotros? Sujetarse significa estar subordinado, ser obediente. Es lo contrario a rebelarse, a vivir alejados de toda responsabilidad para con la iglesia. Dios nos puso en un campo fértil, en un campo donde sembramos el amor y las virtudes del evangelio. En el trato de la sumisión de los unos a los otros, porque la Biblia nos llama a sujetarnos los unos a los otros, ahí debe ser evidente la humildad. Ahí debe ser bien clara la humildad. La sujeción al cuerpo no nos deja ser los protagonistas de nuestras ambiciones personales. Cuando estamos tratando con nuestros hermanos, cuando estamos viviendo en la iglesia y en el trato de los unos a los otros, la humildad nos demuestra muy claro qué queremos ser. Es mutua la sujeción, aún desde el área de los que gobiernan, y lo expliqué ahorita, porque esto nos incluye a todos. Los cristianos debemos restaurar el sentido de sujeción que el mundo ha dado, porque hoy la sujeción es como la obligación, la represión. Es como que tienes que hacerlo obligado. No, hermanos, la sujeción se forma en un carácter cristiano, un carácter humilde, un carácter que refleja lo que Cristo haría. La sujeción es una palabra hermosa, es una palabra que el mundo ha distorsionado porque no puede vivir de esa manera. Pero la sujeción es la palabra del Evangelio, es esa vida sumisa a lo que Dios dice y a lo que Dios encomienda en su palabra, a lo que Dios demanda para la iglesia, es esa vida obediente, amorosa, esa vida temerosa, esa vida que ambiciona los poderes del reino para vivir de una manera diferente en este mundo. ¿Cree usted que es importante para Dios que los hombres seamos humildes y sujetos? La Biblia termina diciendo en este versículo y en su tercera parte, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta es la tercera verdad que veo en este versículo. La posición de Dios frente a los soberbios y frente a los humildes. La Biblia en múltiples textos utiliza esta misma frase, esta misma verdad. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La iglesia del Nuevo Testamento estaba muy vinculada a esta verdad que se repite en la Escritura. Era una frase muy común, muy conocida por el pueblo de Dios. Y es claro, por la suma de la palabra, que existen dos tipos de personas y al mismo tiempo un trato diferenciado de Dios para cada uno de esos grupos. Está el grupo de los soberbios y está el grupo de los humildes. Los soberbios, que son comparados en toda la Escritura como el necio, como hombres pecadores, como escarnecedores, como apóstatas, como herejes que acarrean condenación para su vida y para la vida de sus oyentes. La soberbia es un fruto del corazón que se da la gloria a sí mismo y no reconoce la obra sobrenatural de Dios en la vida. El soberbio es aquel que es orgulloso, que piensa en sí mismo, que busca la salvación por obras, que trata de impresionar, que trata de creerse el centro de todos los que le rodean y en su prepotencia decir, no hay Dios, no existe Dios, Dios no me interesa. Yo puedo hacerlo como quiero, no tengo una autoridad, no tengo nadie que me ponga un freno. Pensemos en el ejemplo de Saúl. Pensemos en la soberbia de Saúl. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Siendo despreciado por Dios. Pensemos en los constructores de la Torre de Babel, que querían llegar, como hoy los hombres quieren llegar en su soberbia, pensando de que el cielo es infinito y pueden llegar lo más alto que pueden, hasta que un día Dios le ponga un pare y les tumbe su torre y destruya su vida y confunda sus lenguas y entre ellos mismos terminen matándose a sí mismos. Esos son los hombres soberbios, pero hay hombres humildes, y cuando me refiero a hombres me refiero a hombres y mujeres. Los hombres humildes que son comparados con los amantes de Dios, que reconocen que solamente por gracia es que son lo que son y sirven a sus hermanos como si lo hicieran a Dios mismo en gratitud, hermanos. Estos hombres humildes no son hombres que no son pecadores, somos pecadores, pero son hombres que reconocen que en su debilidad Dios se hace fuerte. Son los verdaderos cristianos, aquellos que reconocen sus limitaciones, aquellos que reconocen sus victorias, pero que son dadas por la obra de la gracia de Dios, esa obra inmerecida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros éramos de aquellos soberbios, de aquellos arrogantes, pero ahora somos humildes por nuestra propia condición? No, hermanos, porque Cristo nos salvó, nos rescató, nos dio una nueva naturaleza, una nueva identidad, y ahora somos libres en Cristo. Ahora entendemos que a pesar de ser pecadores, de ser corrompidos en muchos de nuestros pasos, somos una nueva creación, somos libres de la esclavitud del pecado y podemos vivir y humillarnos ante Dios y ante aquellos hermanos que Dios puso en la congregación. Como el rey David decía, al corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo Dios, se hizo esclavo. Y fue hasta la muerte más vergonzosa del momento, a morir por nuestros pecados. Hermanos, pensemos por un momento en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es muy clara la posición de Dios frente a estos hombres, frente a los soberbios y frente a los humildes. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. No hay duda alguna que de una manera constante Dios está resistiéndose a sí mismo a aquellos que son soberbios. Hermanos, no tenga duda. La naturaleza santa de Dios es inherente al juicio que recibe el pecador ante él. Dios está airado con el impío todos los días. Dios aborrece al pecador. Dios le condena y Dios le envía al infierno. Hermanos, la actitud de Dios frente al soberbio es una actitud santa, justa. Como decía un escritor, ¿Dios está en el infierno? Sí, en su juicio y su justicia condenando al pecador. Resistir es oponerse. Originalmente se utilizaba esta palabra en términos militares para resistir al enemigo en la forma de una batalla. Y esta es la actitud que tiene Dios frente al soberbio, como ese militar que está resistiendo al enemigo en la batalla y que no le deja pasar, no le deja invadir, no le deja entrar. Resistir es retribuir el mal con justicia. Así que, hermanos, la justicia de Dios, el juicio de Dios, está emitido sobre aquellos que son soberbios. Pero gracias al Señor por su gracia. Gracias al Señor porque Él, sin tener necesidad de hacerlo, tuvo misericordia sobre un pueblo y sobre una multitud de creyentes al llevarnos a su salvación, al salvarnos con poder, al rescatarnos de Egipto con brazos fuertes, ese poder que nos dio fe, ese poder que nos dio esperanza, ese poder que nos dio seguridad y ese poder que nos va a glorificar. No hay duda alguna de que de una manera constante Dios está dando de su gracia, de su poder inmerecido a quienes somos humildes en Cristo. Amados hermanos, la gracia de Dios es emitida constantemente para con los humildes. Usted puede pensar de que todo lo bueno que usted puede hacer, de que toda la humildad que usted pueda tener no es por su propia fuerza, sino porque la gracia de Dios está dándonos vida para poder serlo. Hermanos, qué gozo es poder saber de que no depende de nosotros, porque somos tan erróneos, porque somos tan frágiles, y porque hoy nos comemos el mundo y mañana estamos metidos en un cuarto temerosos. Pero qué bueno es poder saber, qué bueno es poder saber que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que nos preserva, sino que nos guía, sino que nos protege, sino que nos sostiene, sino que nos hace vivir como Cristo. La gracia es el don gratuito de Dios dado a los pecadores que merecen su ira, pero esta dádiva es compensada por la justicia de Dios emitida contra el Hijo en la cruz en nuestro lugar y por nosotros, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los elegidos, los que Él amó desde la eternidad, aquellos que en su amor nos eligió. Amados hermanos, ¿en qué posición hemos quedado ante Dios? ¿Somos de aquellos soberbios que Dios resiste y que Dios condenará y enviará al infierno? ¿O somos de aquellos humildes que fuimos rescatados por la obra de la cruz? ¿Nos vemos como soberbios que confiamos en nuestras habilidades para llegar a Dios y hacer de su gloria lo que bien nos parece? ¿O somos de aquellos que por gracia hemos sido lavados, comprados, perdonados, santificados y a la vez parte de los elegidos que conforman la iglesia humilde y sumisa del Señor? Te pregunto cómo empecé. ¿La sujeción y la humildad nos distinguen como iglesia? Lo que el mundo no puede tolerar es nuestra sujeción y nuestra humildad. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque son esclavos de la rebelión y la soberbia. Porque son imitadores de su padre, el diablo. Pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza en nuestro Dios y Salvador, porque fuimos hallados, preparados para vivir como Cristo vivió. Me alientan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y con esto quiero terminar. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, amado hermano. Acércate a Jesús y conocerás lo que significa la humildad y la sujeción.